la lucha espiritual y cómo tener victoria y crecimiento. Primero de Pedro 5 habla de esta lucha con el diablo. Podemos mirar aquí, comenzando en versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. El Señor quiere que tengamos coronas. Y el Señor quiere que escuchemos, bien hecho, buen siervo y fiel. Así que el diablo está luchando en contra de eso. Él quiere quitar nuestra santidad para que pequemos y estemos menos útiles al Señor en pecado. El diablo quiere quitar nuestra fidelidad. Lo que siempre pasa es que no vienes una vez y ya otro, y ya el diablo está ganando. Y así muchas veces el diablo quiere desanimar nuestra alabanza. Puedes ir a la iglesia, pero no tienes que cantar con ganas, con gusto al Señor, y el diablo nos desanima. El diablo quiere desanimarnos del servicio cristiano, para que no estemos ganando almas al Señor, evangelizando y testificando. Creo que estas son algunas de las batallas más grandes, contra tentándonos para que no seamos santos en mente, en palabra, en acción, tentándonos para no ser fieles al Señor, en leer la Biblia, en orar, en venir a la iglesia, tentándonos para no alabar al Señor con ganas y tentándonos para no servir al Señor de todo corazón. Así escuchamos aquí un poco de esas tentaciones del diablo y parte del remedio. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La cosa más importante es ser bastante humilde para reconocer nuestra necesidad del Señor y acercarnos al Señor en mucha oración. A veces el Señor nos habla directo con la palabra de Dios, a veces nos habla con personas mayores. Los jóvenes que no quieren escuchar a sus padres y hermanos mayores caen en problemas. Es una gran trampa del diablo para hacernos despreciar y decir, oh, estos viejos, ellos no saben, ellos no han vivido la vida que yo vivo en la juventud de hoy. Tenemos problemas que nadie más ha tenido. Y tenemos que reconocer que primero con los que están alrededor, que son mayores, tenemos que tener el respeto y reconocer que ellos entienden cosas que van a ayudarnos a nosotros si les apreciamos y les respetamos. Pero también hasta ancianos de los siglos. Es que con los jóvenes mi clase de escuela dominical les compré un libro de Progreso de Peregrino, un libro escrito hace 500 años o más, no sé. Pero el hecho es que eso es un libro que van a decir hoy en día, oh, eso no sirve de nada porque no está escrito hace 2 años y solo lo que está escrito hace 2 años vale. No, para mí, yo digo, si usted no ha leído los libros que los ancianos han escrito, los de antaño, los de siglos atrás y el siglo atrás, no va a entender mucho los libros modernos. Y muchos de los modernos solo se basan en lo que está, como dice en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Estuve hablando con un joven esta semana de la música cristiana, demasiado hablo yo como la hermana dice de él, ¿verdad? En vez de escuchar, y quiero sentarme y escuchar tanto como hablar. Pero el hecho es que estuve diciendo, mira, por siglos han estudiado qué es buena música y qué es mala música. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero hoy en día quieren pintar, no, todo se cambia, es que la música ha cambiado siempre. No, lo que pasa con los siglos han puesto ciertas cosas que, como tengo aquí, estuve diciendo a Vanessa, tengo una serie de grabaciones de la universidad, de San Francisco, de la Sinfonía de San Francisco. Y uno de sus líderes en San Francisco está comparando música de los siglos y está diciendo, si viviera Mozart y si viviera Beethoven Y ellos escuchaban la música de hoy, y él estaba hablando de música clásica de Debussy, o música clásica de Shostakovich, y personas que a lo mejor ni saben sus nombres. Pero dice, si ellos escuchaban la música de hoy, dirían, eso no es música, eso es como los instrumentos afinándose uno y el otro, como entonando sus instrumentos, pero no es música. Él diría, yo tendría que decirle a Mozart, no, eso sí es música. Lo que pasa es que todo lo que han estudiado con todos los siglos de melodía, de ritmo, de armonía, han rechazado todo eso. Y han dicho que lo que hace falta es ignorar las reglas y poner nuevas reglas, y eso va a ser música hoy en día. Una música que no tiene melodía, solo tiene armonía, y entonces va a tirar por la ventana las armonías que han estudiado, que calman la mente o despiertan la mente, y van a poner armonías que chocan, pero decir, no, eso es la nueva manera, eso es el nuevo método de tener malas armonías o tener un ritmo muy fuerte que por los siglos y siglos han dicho que no es bueno tener mucho ritmo fuerte, te hace nervioso, o te hace solo querer bailar, y para adorar a Dios es mejor tener melodía y armonía. Y así que han estudiado con siglos y siglos lo que afecta al hombre, y hoy en día hasta cristianos han dicho, los ancianos no saben nada, no tenemos que someternos a lo que son reglamentos musicales estudiados por los siglos, nosotros sabemos más que Mozart, nosotros sabemos más que Bach, nosotros sabemos más que Beethoven. Yo sé que no tengo que aprender de ellos y respetar lo que dicen que son reglas musicales. Nosotros vamos a poner nueva música. Y la nueva música es sonidos y ruidos que por los siglos ellos han rechazado como buena música. Ellos sabían de las mismas desarmonías, ¿verdad? Y música chocante, y lo rechazaron. Dijeron, eso no es buena música. Tiene un efecto malo en el hombre. No le hace calmado, no le hace alegre. Solo le hace nervioso y le hace deprimido. Así que eso, como hemos estudiado y hemos observado eso, ya decimos que eso es mala música. Y esa es la cosa que cuando nosotros y muchos miran predicadores y dicen, mira, los predicadores desde tiempo de Cristo, escuchando, leyendo los primeros sermones de los primeros centenares de años, leyendo sermones a través de la Reforma Cristiana Protestante, leyendo sermones de los últimos 200 años, ellos predicaron bien duro. Y ya dice, no escuche los ancianos que predicaron bien duro. Tienes que predicar suavemente, académicamente, una manera aceptable a la gente. Ellos sabían de ese tipo de predicación también. Y lo rechazaron. El hecho es que Martín Lutero tenía no sé cuántos doctorados. El más súper inteligente de casi cualquiera en la historia. Y él primeramente como sacerdote predicó sermones académicos, pero luego lo tiró por la basura para predicar la palabra de Dios directo a la gente, para luchar contra el diablo, la carne y el mundo. Puede mirar allí entonces, desde John Wesley, los grandes evangelistas, las almas fueron ganadas no con esos sermones académicos que le hacen dormir, sino el fundador de Bob Jones siempre dijo, hay que mantener el púlpito caliente, ¿verdad? Yo temo que si el doctor Bob Jones Sr. vino a muchos de nuestros púlpitos, hoy en día lo rechazaríamos. Diríamos, no, él predica muy duro, estoy leyendo sus sermones. Antes, no sé si todavía le hacen hacerlo, pero teníamos que leer libros de sus sermones cuando estuvimos en Bob Jones para siempre recordar en qué se fundó la universidad, ¿verdad? Y son sermones directos y ustedes jóvenes que vayan a la calle y ganan almas o son grandes pecadores. Y, ¡wow! ¿Verdad? Y escuchamos muy muchos sermones de capillas en Paul John, puede escucharlo. Escuchamos sermones de muchas iglesias y no es lo mismo. Ahora son muy bíblicos, pero como estar en la clase de seminario y no siempre gritando y predicando. No puede gritar y predicar así porque la gente se ofende. El hecho es que ellos, verdad, mostraron lo que Dios usó con los siglos. Y la Biblia puede interpretarse de las dos maneras. Predica duro y fuerte o predica con amor y suavidad. Si gusta encontrar diferentes textos para decir las varias cosas. Pero el hecho es que yo prefiero escuchar y leer sermones desde los primeros siglos con Juan Crisóstomo del siglo III y de San Agustín, sermones de Calvino y Lutero, sermones de Juan Wesley y Whitfield, aunque no conocen esos nombres, pero sermones más modernos durante las batallas fundamentalistas de 1900 hasta 2000, había batallas bien recias de personas en contra de la Biblia y los que predicaban bien tenían que predicar duro contra ese modernismo y lo que llamamos no evangelicalismo. Pero el hecho es que estamos en una batalla. Eso es lo que miramos aquí. Y uno no va a la batalla diciendo, hoy voy a servir los enemigos en un plato de plata, ¿verdad? O voy a servirles una comida, un banquete muy bonito. Lo que pasa es que ellos en la batalla van a quitarte la cabeza con Juan el Bautista y poner tu cabeza en ese plato de plata, ¿verdad? Es que no puede entrar en la batalla tan suave con el diablo. Y así es, someteos jóvenes, dice, a los más grandes, porque los más grandes son tan fuertes para hacer lo correcto y predicar contra el pecado. Hay una razón, porque hemos estado en la batalla y hemos visto que la batalla es real y el diablo es real y tenemos que predicar duro contra el diablo para la gloria del Señor. Pero yo tengo que ser humilde en eso. Tengo que decir, yo no puedo en esta batalla. Señor, ayúdame. Y el Señor me da medios para pelear la batalla y como dice en Romanos 8:37, ser más que vencedores en Cristo Jesús. Versículo 6, lo repite otra vez. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Te necesito, Dios. No puedo hacer esto sin ti. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí en la tierra me van a rebajar, me van a maldecir, pero allí Él va a exaltar los que han sido fieles y fuertes en la batalla. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, parece largo tiempo, parece eternidad nuestro padecimiento del diablo, pero es poco tiempo en comparación a la eternidad. Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mira unas páginas antes en Santiago. Dice la misma cosa, pero agrega algún detalle aquí. Santiago 4. Santiago 4, versículo 5. ¿Qué pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. El Señor dice que nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos en esta batalla. Por eso tenemos que someternos a su Espíritu. Y entonces dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, otra vez da gracia a los humildes. Necesito al Señor, mucha oración. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esto es lo que quiero enfatizar, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, pues, bajo delante de Dios y Él os exaltará. El Señor quiere exaltarnos, quiere darnos corona de gloria, corona de gozo, pero el hecho es que tenemos que resistir al diablo en versículo 7 por medio de, versículo 8, por medio de acercarnos a Dios. El hecho es que aquí es como ganar la batalla, reconocer que no puedes, reconocer que estás en una batalla, pero necesitas acercarte mucho al Señor para hacerlo. Así que hay un par de cosas para hacer. Primero, conocer el enemigo y conocer los armamentos para vencer ese enemigo. Para entender el enemigo, como hemos dicho, entender que quiere atacar. ¿Qué son los puntos de ataque? Primero, va a atacar tu santidad para que estés tentado a pensar cosas malas. Con jóvenes varones especialmente, les tienta con pornografía, les tienta con malos pensamientos, con a lo mejor algunas muchachas, les tienta con querer amistades del estilo que chismorea unos con otros acerca de otros y platica mucho de esas cosas. Con otros les tienta con querer mucho dinero o mucha fama. El hecho es que el Señor quiere alejarnos de la santidad, que es una vida consagrada al Señor y solo al Señor. Cualquier cosa que toma mi interés, en vez de servir al Señor, quita mi santidad. La santidad es consagrar al Señor, poner a Dios primero en mi vida, santificar a Dios en mi corazón, dice 1 Pedro 3:15. Pero también me aleja de fidelidad, alabanza y servicio. Y así que tengo que entender qué es el carácter cristiano. Y eso sobre todo es fidelidad, fidelidad. Interesante que cuando yo estuve en la universidad, se comparaban muchas veces las varias universidades fundamentalistas y dijeron, ¿sabe? De esta universidad salen siempre con muchas ganas de leer la Biblia. De esta universidad salen con muchas ganas de testificar en la calle. Y cuando hablaron de Bob Jones en aquellos días, siempre el énfasis fue en esto de fidelidad. Y siempre dijeron, allí le enseñan que aunque no ganes muchas almas, que seas fiel al Señor. La fidelidad es lo más importante. Y muchos de nosotros salimos con la idea que a lo mejor no vamos a ser los mejores, más exitosos de misioneros, pero vamos a hacer lo que Dios quiere y ser fiel al Señor. Y creo que fue una gran lección, porque 1 Corintios 4:2 dice, es necesario que uno que quiere ser siervo del Señor sea hallado fiel. Es necesario, si quiere ser un siervo del Señor, que sea fiel a la palabra, fiel a las cosas del Señor. Uno de mis maestros en Bob Jones en aquellos años, que era profesor de Biblia, un anciano, creo que ya está muerto, que escribió un libro de la historia de la iglesia, el Dr. Dollar, todavía recuerdo que se puso delante de, teníamos como 1,000 jóvenes estudiando para ser pastores. Hay un lugar que antes se llamaba Concert Center, el centro de conciertos, ahora tiene otro nombre y no me acuerdo qué, pero cabe como 800 o 1,000 personas en esa sala y estaba lleno de puros hombres que querían ser pastores, ¿verdad?, en aquel día. Y el Dr. Dollar dijo, jóvenes, no quiero darles, desanimarles y darles malas noticias, pero yo dudo, ¿verdad?, que después de 30 o 40 años, yo dudo que de 1,000 personas aquí, yo dudo si hay a lo mejor 10 o 20, puede llegar hasta 100 de ustedes que son fieles, pero la mayoría de ustedes van a empezar a ir para el mundo, ir para el neoevangelicalismo, van a bajar sus normas, van a caer de tu santidad en pecado. Es que algunos van a renegar la Biblia y decir que no creen la Biblia tal como lo creen ahora. Y yo les reto, acérquense mucho al Señor, sirve mucho al Señor, porque el día ustedes van a estar en la batalla. Y de hecho, de los que se graduaron de esos 4 años que yo estuve allí, yo no sé, yo no podría nombrarle 100 personas, ¿verdad? Que de esa clase han sido siempre fieles. Yo sé que muchos ya se han apartado. Puedo nombrarle algunos que eran mis compañeros y amigos que cayeron en pecado. Otros que dijeron, no, no queremos ser fundamentalistas. Queremos una música moderna. Queremos no ganar almas, solamente ser calvinistas. Y decir, si Dios quiere salvar a la gente, Él va a salvar a la gente. Y entonces muchos se han apartado de lo que era ganar almas y ser fiel al Señor de aquellos días. Y así es que tenemos que decir, Señor, ¿cómo puedo mantenerme firme y fiel para ser un buen ejemplo? Alabar cuando nadie más te está alabando. Hay muchas cosas que podemos hacer, como escuchar los mayores, como dice, y por medio de eso leer biografías de misioneros. Los jóvenes leen cada año con el pastor Esteban, le ponen una biografía de algún misionero o misionera, porque nos anima, nos estimula a ver cómo ellos batallaban y el Señor les ayudaba a ganar batallas. Tenemos que apuntar lo que puede hacer daño. Como digo, pastores de todos los años, es que puedes leer mucho antes de televisor o nada, pero allí con los tiempos de los griegos, allí tiempo de Cristo y unos años después y antes, pues hay muchos sermones que dicen, cristianos no deben ir al circo. Cristianos, y para ellos el circo era con los leones y todo comiendo personas, ¿verdad? No deben ir a los teatros. Que aquellos días teatros no eran nada en comparación de lo que está en la tele o en el cine hoy en día. Y ellos estaban diciendo en aquel tiempo, millares de años, no estoy hablando de centenares, millares de años atrás, están hablando de esas cosas. Decimos, oh, ellos no sabían. Pero era su predicación que hizo llegar el evangelio hasta hoy. Usted es salvo por la fidelidad de pastores de la palabra de Dios, evangelistas que han predicado duro por 2000 años desde el tiempo de Cristo. Y los que no han ganado almas son los que han decidido apartarse de la verdad, que han decidido ser más calvinistas, o han decidido ir a música moderna, o han decidido rechazar la autoridad de sus pastores y sus padres y de las buenas iglesias, y ellos ya saben más que los otros, y eso ha hecho caer las cosas. Podemos nombrar, por ejemplo, a varios. De mi nuera fue a Northlands y mi el sobrino fue a Calvary, una universidad, seminario en Pennsylvania. Muchos amigos míos fueron a Tennessee Temple, que estaba en Tennessee. Puedo nombrarle una docena, a lo mejor, por lo menos media docena o más, de las escuelas más fundamentalistas, asociado con iglesias que eran de 1,000, 2,000, 3,000 personas, que ahora no existen, no existen, o son liberales, o son mundanos, pero en muchos casos cerraron las puertas, los vendieron a seminarios católicos, o a lo mejor los pentecostales, o solo tienen las puertas todavía cerradas, porque en vez de ser fuerte en la palabra de Dios, luchando contra el diablo, dijeron, vamos a ser amables con el diablo, vamos a ser amables con el pecado y no ofenderle. Y entonces el Señor quitó su bendición. Allí en Florida hay uno, Clearwater, que era muy bueno, que algunos fueron. El hecho es que hay unos que eran escuelas que preparaban centenares, millares de predicadores, y ahora no existen porque decidieron que los viejos, la música de antaño, la predicación de antaño, eso de ganar almas, eso de separarse, como era la separación, un gran tema, separarse de pecado y separarse de falsa doctrina, separarse de no evangélicos, eso no puede hacer. Y así que Dios quitó su bendición. Y ahora, cuando habíamos 1,000 jóvenes predicando, 1,000 jóvenes, había 5,000 alumnos en Bob Jones, 1,000 éramos predicadores, ¿verdad? Y entonces, hoy en día, yo no sé, tendría que preguntar a los jóvenes cuántos están allí, pero según entiendo, hablando con los maestros y eso, es muy, muy pocos, hasta en buenas universidades como Bob Jones, que son fieles, ¿verdad? No es 1,000 alumnos que tienen horas solo predicando. Pero el hecho es que así es, el diablo está ganando la batalla, y la única manera de hacer al revés es volver a las verdades bíblicas que nos ayudan a ganar la batalla contra el diablo y ser firmes y fuertes en la fe nosotros mismos. Hay que definir qué es carácter cristiano, qué es humildad, qué es amor, pero también es santidad y es lealtad y es fidelidad. Y entonces tiene que advertir la gente del diablo, de sus ataques. Tiene que advertirles que, del mundo y de las persecuciones que van a enfrentar. Mira Hechos 14, 22. Volveremos a 1 de Pedro en un momento, pero vamos a comenzar con Hechos. Después de plantar las iglesias, las primeras iglesias, Pablo y Bernabé, ellos volvieron a las iglesias para animarlos, establecerlos y ayudarlos, a confirmarlos. En Hechos 14, Pablo estaba en Listra. Allí es donde Pablo fue apedreado y le dejaron por muerto, tirado fuera de la ciudad. Y allí entonces, Bernabé está aquí predicando con él, en versículo 20, y versículo 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Y qué hicieron? Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso parece raro, versículo 22, confirmando los ánimos. Ay, para animarte, que hay que ser positivo, ¿verdad? No hablar de tus persecuciones. Hay que decir, ánimo, hermano, sonría, todo está bien. Pero el hecho es que ellos le animan por medio de advertirles, mira, si usted va a servir al Señor, el diablo no está a gusto, ¿verdad? Les he relatado la historia de dos misioneros, un anciano y un joven en la selva de África. Y no sé si es real, pero posiblemente un anciano hubiera hablado con un joven así. Y el joven dice, mira, tú pareces que aguantas y haces sonríes cuando tienes dificultades y problemas. ¿Cómo lo haces? ¿No te ataca el diablo? Y el misionero ancianito dijo al misionero joven, oye, joven, ¿usted conoce esos leones que están por alrededor? Si yo estoy muy cerca del león, molestándole, jalando su cola, y usted está más lejos, ¿a cuál de los dos va a atacar el león? ¿Yo jalando su cola o usted más lejos? El hecho es que dice, como un misionero viejo, yo sé cómo jalar la cola del diablo, lo que le molesta. Y así es que no crea que no me ataca, que no me ataque. La cosa es que he aprendido a defenderme y usar la espada del Espíritu para luchar, pero sí, el diablo me ataca mucho más que le ataca a usted. Pero usted, como no entiende cómo es la lucha, no se ha preparado para la lucha, entonces siente sus ataques, pero no tan directos como los siento yo. El hecho es que nosotros siempre estaremos atacados por este diablo, este león. ¿Y cómo podemos entonces vencerlo? El mundo y los incrédulos del mundo quiere atacarnos. Y debo decir que sus ataques no vienen solo de un diablo y de tu propia carne, pero del mundo. Y muchas veces, ¿verdad?, Mi esposa asistió aquí en Walnut Creek, una escuela llamada Cristiana, que todavía existe con otro nombre. Y entonces yo asistí a una escuela mundana, ¿verdad? Del mundo, nada de cristiano. En mi primera clase de biología, el maestro dijo, ¿cuántos de ustedes creen en evolución? Todos sino yo y una señorita levantaron las manos. ¿Cuántos creen en la creación? Y nosotros, ¿verdad? Tímidamente. Y así que casi perseguido mucho, pero ya se esperaba. Era el mundo, se esperaba. El mundo es el mundo, ¿verdad? Pero mi esposa, en la escuela cristiana, ya el profesor diría, ¿cuántos de ustedes van siempre al cine? Y todos levantan la mano, sino Vanessa. Y entonces, ¿cuántos de ustedes no van al cine y quieren vivir una vida más santa? Y, ¿verdad? Esa es la escuela cristiana. Y más difícil para ella vivir para el Señor en una atmósfera de llamados cristianos, pero cristianos mundanos, que para mí con el mero mundo, ¿verdad? Muchas veces sus peores enemigos serán cristianos mundanos que se burlan de usted, que se ríen de usted, que dice, yo también soy cristiano, como dijeron a Vanessa, y yo hago estas cosas, y yo quiero tomar un poco de vino, si yo quiero ir al cine, yo lo hago y no pasa nada, así que. Y entonces el diablo está atacando con el mundo, y no solo con el mundo, pero con los que se llaman cristianos mundanos, y de hecho hay más de ellos de lo que son de nosotros. Por lástima, no hay tantas iglesias fundamentalistas como esto, como debe haber. Si vas a San Francisco, la iglesia del doctor Innes, él predica duro y Dios le ha bendecido grandemente. Cuando entró en la iglesia allí, ya va a cumplir 40 años este mes, 40 años de estar en San Francisco. Y cuando comenzó, creo que tenía como 15 personas en una iglesia para 600. Ahora Dios ha bendecido y tiene como 200 personas, como nosotros más o menos. Pero no ha llegado a los 600, pero gracias a Dios, de 15 a unos 200, un domingo por la mañana, aunque en la ciudad de San Francisco es difícil llegar la noche, y el miércoles la noche, y vuelve a tener, según entiendo, 15 o 25 personas. Pero el hecho es que por lo menos tienen eso. Si vas a Castro Valley, había otra iglesia, el hermano del pastor antiguo que estaba en San Francisco, era pastor en Castro Valley, y el señor Weniger. Y entonces allí tenían otros 400 personas en Castro Valley. Ahora tú entras en la iglesia y no sé si hay una o dos familias americanas. Lo han pasado a un buen pastor, gracias al señor, un buen pastor de Romania. Y así que es una iglesia de Romania, con dos o tres personas que hablan inglés allí, ¿verdad? A lo mejor han crecido un poco más, pero creo que más o menos está así todavía. Pero el hecho es que, ¿qué ha pasado? El hecho es que la gente se cansaron de luchar contra el diablo y querían ser más positivos y animadores, ¿sí? Y no advertirse uno al otro que hay un diablo y hay un mundo que no te aprecia. Y hasta hay, según de Tesalonicenses 3, dice, hay hermanos que tenemos que tratar como hermanos, pero son desobedientes, no siguen la tradición de los apóstoles, y dicen, según de Tesalonicenses 3, que tenemos que apartarnos de ellos, versículos 6 al 16, 17. El hecho es que tenemos que reconocer que el diablo anda como león rugiente. Tenemos que entender sus ataques, esperar sus ataques, reconocer nuestras debilidades, pero, y esperar ataques y pruebas, pero ¿qué son los medios de victoria? Para terminar entonces, y lo más importante aquí, 1 Corintios 10, 13, lo he puesto en el boletín por 2 semanas ahora, para ver si pueden en este mes aprenderlo hasta de memoria. Vamos a leer versículos 12 y 13, de 1 Corintios 10. Noten versículo 6. ¿Qué pasa con aprender de los ancianos del Antiguo Testamento? 1 Corintios 10, 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tenemos que aprender del Antiguo Testamento y aprender de la historia cristiana. Con misiones y casi cada curso que doy aquí, comienzo con música, con misiones, comienzo con un par de días de hablar de la historia de música o la historia de misiones. Porque tenemos que entender qué hicieron bien y qué hicieron mal para hacerles tropezar después, para estar advertidos, pero estar animados. Y uno sí sabe que viene un enemigo, pero sabe que usted tiene la armadura para vencerlo y usted está animado. Por eso, Hechos 14 es ánimo. Cuando dice, tú vas a enfrentar pruebas, porque así digo, ok, ¿cómo puedo vestirme de armadura para aguantar las pruebas? Aquí es la armadura, aquí es medios de victoria. Así que ya no voy a desanimarme, porque dice en 1 de Pedro, que a lo mejor leímos en un momento, no sorprendáis del fuego de prueba. Y si yo espero la prueba y me pongo la armadura y estoy preparado, yo digo, ok, que venga el diablo, el Señor está conmigo y el Señor dará la victoria. Y así estoy animado para enfrentar la batalla. Así que es ánimo. El que es desanimado es el que todos dicen, oh, no hay un diablo por aquí, no hay un león por aquí. Usted solo sonríe, canta, estar feliz. Y entonces viene el diablo, le ataca y ya está bien desanimado porque no estaba preparado. El animado es el que sabe que hay un diablo y se prepara para el diablo. Y así que estas cosas sucedieron. Lo que pasó a otros ancianos pasaron así para que aprendiéramos de ellos a no hacer como era así en ellos, o si hacían algo bueno, de hacer algo bueno. Pero versículo 12 y 13. ¿Quieren leer conmigo 12 y 13? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No tengo tiempo ahora para trabajar como en una clase a memorizar esto, pero le animo a memorizarlo esta semana, a ver si al final del mes cuántos pueden cerrar la Biblia y repetir este versículo 13, especialmente juntos. Y entonces dice en versículo 14, por tanto, amados míos, huid la idolatría. Cuidado con los ídolos, porque estará tentado para alejarse del Señor con cosas muy bonitas, de dinero, de fama, de amistades, de lo que sea. Pero ¿cómo puedo tener medio de victoria si el Señor promete la salida? ¿Cómo puedo ser, como dice en Romanos 8:37, más que vencedor? ¿Cómo puedo aclamar al Señor, como dice 1 Corintios 15:57, que dice, gracias a Dios que nos da la victoria en Jesucristo? Y casi lo mismo en Romanos 7 al final, gracias a Dios por la victoria. ¿Cómo puedo tener victoria? Número uno, ser fiel en tus devociones. Ser fiel cada día en leer la Biblia. Hemos leído ahora Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice Salmo 119:11, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Versículo 11, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra es la espada del Espíritu, hay que memorizarla y orar para que el Señor me ayude a memorizarla y que el Señor me ayude a aplicarlo a mi vida y no olvidarlo. Hay que orar por eso, hay que meditar en las promesas del Señor. Eso es lo que encontramos en nuestra lectura esta noche, en 2 de Pedro 1. Si gusta mirar eso brevemente, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales la gloria y la excelencia del Señor por su gloria y su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido, creyendo las promesas, vas a poder huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay que poner toda diligencia para hacer esto, dice versículo 5. Pero poniendo diligencia para añadir mi fe, virtud y conocimiento y lo demás, yo puedo ser un cristiano firme y fuerte. Pero cada mañana tienes que levantarte. Y dice en Efesios 6, de 10 al 18, poner la armadura. En versículo 18, dice, orando con toda oración, en todo tiempo, por todos los santos, orar y orar y orar. Filipenses 4, 6 y 7, dice, orar con acción de gracias, alabando al Señor, dando gracias al Señor. Si no comienza su día orando este año, leyendo la Biblia, a lo mejor memorizando por lo menos unas palabras, a lo mejor cada día puede memorizar unas palabras de 1 de Corintios 10, 13 esta semana, hasta tenerlo todo memorizado al final. Pero si no pasa tiempo mucho en la lectura bíblica, en meditar la Biblia, en orar cuando estás leyendo, Señor, yo necesito tu fuerza. Yo me humillo bajo tu poderosa mano. No puedo yo batallar las cosas que voy a batallar hoy. El diablo me va a desanimar y hacer salir triste para no alabarte. El diablo me va a tentar y la carne me va a tentar. Señor, yo no puedo enfrentar las persecuciones del mundo y de los mundanos en este día, las críticas de la gente. Yo voy a desanimarme si tú no me ayudas. Hay que comenzar cada día orando por las almas perdidas, orando por los otros hermanos en la iglesia, misioneros, pero orando por nosotros mismos con oración. Así devociones de tomar un tiempo cada día, si es solo 5 o 10 minutos, de leer un par de versículos, tratar de repetir algunas palabras de la Biblia en la mente y en la boca, y entonces orar, Señor, ayúdame y ayuda a los hermanos de la iglesia y ayúdanos a ganar almas, guíame a personas que puedo ganar a ti. Si no estamos orando, leyendo la Biblia, memorizando la Biblia, vamos a desanimarnos y el diablo nos va a atacar. Por eso el Señor dice, velad y orar para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Velad y orar para que no entréis en tentación. Primero, ser fiel en tus devociones, ten mucha oración para ser lleno del Espíritu. Y así para comenzar el día diciendo, Jesús, en oración te amo. Creo que eso es un gran secreto. Las devociones de hablar con Dios y dejar Dios hablar conmigo es hacer crecer mi amor al Señor. Apocalipsis 2, cuando hablamos de luna de miel de un cristiano, hablamos de que muchos cristianos han perdido su primer amor en Apocalipsis 2. Tenemos que enamorarnos con Jesús. No quiero que usted venga a la iglesia porque el pastor va a predicar duro contra mí si yo no vengo. Por favor, venga porque amas al Señor Jesucristo. No debes leer tu Biblia solo porque alguien le está empujando, tentando, va a darte un premio por hacerlo. Yo trato de dar a los jóvenes en mi clase después de mi cal puntos por leer su Biblia cada día. Y rellenar las preguntas, ¿verdad?, de la Biblia. Está bueno, es para recordarles, pero lo que más quiero es que ellos no necesiten ningún premio. Ellos quieren hacerlo solo porque aman al Señor. Usted no debe salir a la calle solo porque, para evangelizar, solo porque otro te empuja. Tenemos que empujarnos unos a otros, veremos en un momento. Pero debe amar a Jesús. Debe venir y el pastor no debe tener que decir, cantemos con más ganas, hermanos. Usted, si ama al Señor Jesucristo, va a cantar con ganas. No tengo que decir, no mires muchas cosas que van a llenar tu mente de basura. Si tú amas a Jesús, quieres pensar en Jesús, en amor a Jesús, y no llenar tu mente de la basura. El hecho es que el amor al Señor me aleja del pecado, porque no quiero desagradar a mi amado. El amor al Señor me hace cumplir con mi deber de leer mi Biblia cada mañana, de orar cada mañana, de salir para evangelizar. No vengo a la iglesia porque la gente me va a criticar si no vengo. Vengo porque amo al Señor y quiero decirle que le amo. El hecho es que esto es mi oración por todos, que amemos al Señor y que este amor se mantiene cada día con oración y lectura de la Biblia cada mañana. Segundo, es el 1 Corintios 2:15-16. 1 Corintios 2, medios de victoria, ser fiel en devociones, para orar con acción de gracias, memorizar, leer la Biblia, para ser lleno del Espíritu, para enamorarse de Jesucristo, para buscar su poder y ayuda, para servirle y glorificarle, por otros orar. Pero aquí, 1 Corintios 2:14, podemos comenzar. El hombre natural, el inconverso, no percibe, no aprecia, no entiende, no aprecia las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Se burla, como dice el hermano José en su testimonio esta noche. Compañeros del mundo, se burla de su fe. No las puede entender, no entiende las cosas de la Biblia, porque se han de discernir, entender espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, que ama a Jesús sobre todo, que el Espíritu Santo le guía, es sensible al Espíritu para decir: Señor, lléname, guíame hoy, ¿qué debo hacer? Ayúdame a ser sensible si debo testificar a una persona, si debo tomar más tiempo para orar. Ayúdame a ser sensible si hay algo que me va a tentar para huir de eso, Señor. Si el diablo me va a atacar, Señor, dame discernimiento. En cambio, el espiritual, el que está guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, juzga, entiende todas las cosas, si son buenas o malas. Pero él no es juzgado por nadie. Nadie le comprende, nadie le discierne, nadie le puede juzgar, porque usted está viviendo una buena vida y pueden tratar, pero no le van a juzgar si usted hace lo correcto. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente del Señor. Tenemos que juzgar cada acción, determinar si es bueno o malo, determinarlo a la luz de la Biblia, con el Espíritu Santo ayudándonos a entender la Biblia. Aquí la palabra del Señor nos dice que es bueno y malo, y debo vestirme con esa ropa. ¿Debo mirar esta película? ¿Debo escuchar esta música? Puede preguntar a los pastores y ancianos su opinión, pero realmente, si tú eres espiritual, el Espíritu Santo va a guiarte por tu amor al Señor para saber si esto es bueno o esto es malo. El hombre natural no tiene ese discernimiento. Él no sabe qué es bueno y malo para la vida cristiana o para ninguna vida. Pero el hecho es que un cristiano aprende a determinar qué es bueno y malo a la luz de mucho estudio de la Biblia. Por eso lee la Biblia cada día, y la Biblia te guiará, el Espíritu te guiará con la Biblia, y entonces con ser un hombre espiritual. Número 3, tiene que disciplinarse a andar en el Espíritu. Mira Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Puede traducir no satisfagáis, que no vais a satisfacer. Es como una promesa. Usted no va a satisfacer los deseos de la carne si usted anda en el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Estamos en una guerra. El diablo contra nosotros, la carne contra el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, Pero si sois guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu, allí andando en el Espíritu, si estáis guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No van a hacer cosas porque es una ley. Va a hacerlo porque amas al Señor. Y eso va a ser mucho más profundo. Porque muchos jóvenes dicen, mira, no está en la Biblia que no puedo ir a una discoteca. No está en la Biblia que no puedo escuchar la música rock and roll. Pero si usted está guiado por el Espíritu, usted no va a ser guiado por una ley. Va a ser guiado por la ley de amor, por el Espíritu Santo, por la palabra y principios de la palabra. Y entonces va a cumplir mucho más. Primera de Juan 3, 22. Tenemos lo que pedimos de Él porque cumplimos su ley, pero también porque hacemos lo que es agradable a Él. Nosotros tenemos que hacer no solo lo que es una ley, sino lo que es agradable al Señor, que es mucho más que la ley. Esto es el cumplimiento de la ley, como dice Mateo capítulo 5. Versículo 25, allí entonces, los que son de Cristo han crucificado pasiones y sus deseos. En 24, 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted fue salvo en el poder del Espíritu Santo, puede andar en el poder del Espíritu Santo. Cada día, cada momento, estar sensible al Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Estar meditando en versículos de la Biblia, principios de la Biblia. Pero cuando no piensas en parte de la ley, entonces tu conciencia, Romanos 2, 14, 15, tu conciencia será una ley para usted. Y el Espíritu guiará tu conciencia para decir, eso es bueno o eso no es bueno. Así que tienes que estudiar y meditar en las promesas del Señor. ¿Conoces las promesas de cómo el Señor va a ayudarte en las pruebas, va a darte victoria, hacerte más que vencedor? Buscar primero el reino de Dios y esas cosas se os añadirán. Echa tus cuidados a Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Él hará la salida para que podáis escapar. Conoce y medita en las promesas del Señor. Y entonces el Espíritu va a usar eso para que puedas andar en el Espíritu. Pero entonces hay que disciplinarte a formar hábitos cristianos. Formar hábitos cristianos. Primero de Corintios 9, 24. Primero de Corintios 9. ¿Cómo ganar la corona incorruptible? Es el tema de Primera de Corintios 9. El Señor quiere que ganemos la corona del Señor. Capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, hay que luchar contra la carne, contra el diablo, contra el mundo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. Yo sé quién es mi enemigo, el diablo, la carne, el mundo, y no estoy peleando, dice, golpeando el aire. Pero versículo 27, todos juntos quiero leer el último versículo de 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Cada mañana usted, para ir a trabajar, golpea tu cuerpo, ¿verdad? Sal de la cama, cuerpo. Tiene que ir y ganar dinero hoy. El dinero le hace salir de la cama. Pero ¿qué si usted iba a salir para ganar almas? A veces me siento tan avergonzado mirando testigos de Jehová cuando vengo a la iglesia aquí como las 9:30 en la mañana o algo y ya están ellos en la calle tocando puertas. Digo que no toquen mi puerta en esta hora. Y por eso yo no voy en esta hora. Quiero ser considerado la gente. No es por mi propia pereza, sino para ser considerado la gente detrás de la puerta. No obstante, le respeto en el sentido de que están allí golpeando su cuerpo para ir y hacer las cosas. Nosotros tenemos que tener disciplina propia. Eso es mi oración cada mañana con la oración de segunda de Pedro 1, cuando yo oro, Señor, ayúdame a añadir a mi fe, virtud, virtud, conocimiento, conocimiento, dominio propio y paciencia. Y en el fruto del Espíritu, la última parte es templanza, Señor, dame templanza. Yo veo eso como dos cosas. Primero, la disciplina para no hacer cosas malas. Y la disciplina para hacer lo que debo hacer. Templado de cosas malas, dominio propio de no hacer cosas malas, pero también la disciplina para hacer mi deber. Y así que no hago mi deber para un trofeo, lo hago porque amo al Señor. Y ese es el secreto, otra vez. No hacer nada para impresionar a los hombres o ganar trofeos y premios, para evitar castigos, sino porque estás enamorado de Jesucristo. Si estás enamorado de Él, dice, Señor, dame dominio propio para no hacer las cosas agradables a mi carne y ayúdame a golpear mi cuerpo en sentido de forzarme para hacer lo que debo hacer, leer mi Biblia, ir a la iglesia, ganar almas, repartir tratados, estudiar la palabra, memorizar la Biblia. Ayúdame, necesito tu ayuda, tu fuerza, andar en el Espíritu para poder disciplinarme. No puedo en la fuerza de la carne, pero en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para ayudarte en esto, puedes hacerte responsable a otros. Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10, versículo 25. Habla de ser fiel a la casa de Dios, pero me gusta el versículo 24. Vamos a comenzar en versículo 23. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cómo puedo estar firme? Bueno, fiel es el que prometió. Recuerda Dios y sus promesas. Memoriza las promesas, medita en las promesas. Él me ayudará y puedo ser firme. Pero también necesito versículo 24. ¿Quiere leer conmigo el 24? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesito congregarme para estimularme mutuamente con ustedes. Yo les necesito a ustedes. Y usted se necesita a otros cristianos. Varias veces en la universidad y después, algunos de mis hijos enseñaron en la universidad en el tiempo de mis hijos, no en mi tiempo, pero escribieron un email uno al otro con como tres preguntas. ¿Usted ha leído o ha visto algo que no debiera haber visto esta semana? ¿Usted ha leído su Biblia y orado cada día esta semana? ¿Usted ha servido a Dios esta semana para ganar almas o servirle de alguna manera? Y entonces, solo escribiendo un email semejante uno al otro, le hace pensar, he visto o pensado cosas malas esta semana, me he irritado con personas injustamente, he mirado algo que ha tentado mis ojos y he escuchado algo que no es bueno. Entonces, tiene que decir, bueno, orar por mí esta semana, un día no hice bien. Otras veces podría decir, esta semana Dios me ha dado la victoria. No he visto nada malo, no he mirado nada malo, no he escuchado nada malo, he servido al Señor, he ganado, he hablé con alguien del Señor, estuve en oración leyendo mi Biblia cada día y es un gran gusto. Pero eso es responsabilizarnos unos a otros, animándonos, exhortándonos unos a otros. Muchas veces, si tú no vienes a la iglesia, vas a empezar a caer y desanimarte de leer la Biblia y desanimarte de ganar almas. Nos hace falta unos a otros. Por eso dice, no dejando de congregaros, sino en versículo 25 al final, exhortándonos unos a otros, exhortándonos. Y tanto más que viene que el día se acerca. Gálatas 6, 1 y 2 dicen que los espirituales deben ayudar a soportar a los que han caído. Y así tenemos que animarnos, soportarnos unos a otros. Y entonces aceptar con eso la disciplina que el Señor nos puede dar. Hebreos 12, versículos 4 al 11, y con eso casi vamos a terminar ya. Hebreos 12. A los jóvenes, a nadie le gusta la disciplina de sus padres y hacen malas cosas, pero dice que Dios ama al que castiga y disciplina. Hebreos 12, versículo 4. Versículo 3, considerad a Cristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Si el Señor sufrió persecución, Él puede ayudarnos nosotros, y sabiendo que Él nos ayuda, tenemos esa fe para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no habéis resistido hasta la sangre como Él ha hecho, combatiendo contra el pecado. Necesitas su fuerza, su ayuda. Porque habéis ya olvidado la exhortación que los hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido de Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Dice, si usted no tiene la disciplina del Señor, será que usted no es cristiano. Pero si usted tiene problemas en la vida cuando hace algo que no debe hacer, o cuando usted es perezoso, tiene problemas, a lo mejor es la disciplina del Señor para decir, recuerda, seguir buen camino, aléjate de eso, haz lo que debe hacer, yo te ayudaré, yo te daré la fuerza. Pero muchos cuando el Señor les hace un poco enfermo, le quita el trabajo, algo pasa en tu vida que sabes que es disciplina del Señor, ah, yo no merezco eso, ya se irrita. Y dice, no se irrite, eso es el amor del Señor. Los padres, usted padre, no disciplina a su hijo por crueldad. Usted solo quiere un hijo gozoso, feliz, obediente, servicial, disciplinado, que va a ganar respeto en el mundo. Los hijos bien disciplinados llegan a ser los mejores hijos. Los hijos que no los queremos disciplinar porque les amamos demasiado, salen mal muchas veces. Pero el hecho es que el Señor quiere hijos buenos. Por eso yo doy gracias a Dios, Señor, gracias, que cuando hago mal, mi pecado me alcanzará, dice en Números, ¿verdad? Tu pecado te alcanzará. Gracias, Señor, que tú me enfermas a veces. A veces es solo porque es parte de la vida. Fortalece el cuerpo, un poco de enfermedad. Una gripe ahora, un tos ahora, me ayuda para evitar tos en el futuro. Pero otras veces es para fortalecerme. El Señor dice, tú necesitas más fe como Job. Tú necesitas más fuerza y más confianza en mí. Así que me ayuda a estar enfermo un poco. Pero a veces es el Señor diciendo, tú no estás haciendo lo que debes hacer. Y entonces voy a recordarte que debes servirme más o no debes hacer esta cosa. Y entonces viene la disciplina del Señor en mi vida. Pero el hecho es que tengo que recibir con gusto cualquier disciplina que el Señor me puede dar y me va a bendecir. Y para terminar, Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 6. Después de ser fiel en devociones, oración, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, después de aprender a juzgar cada cosa por la Biblia y por el Espíritu Santo y mi conciencia, después de andar en el Espíritu y disciplinarme para estar sensible a lo que el Espíritu dice que es bueno y malo, después de estudiar las promesas y aceptar las promesas y también aceptar castigos, si hay algún castigo que entra en mi vida, después de confesar todo pecado y en el momento aceptar el perdón, no enfaticé eso, tengo que poner eso en una de las cosas, 1 Juan 1:9, confesar el pecado y estar perdonado. Acepta su perdón, no sigue trayendo atrás, ah, yo hice mal. No, el Señor dice, confiesa, perdonado. Aleluya, gracias al Señor. Deja en el pasado lo que está en el pasado, que usted ha confesado. Vaya adelante, o el diablo va a ganar la batalla. Es una promesa del Señor de confesar tu pecado en tan pronto como lo hace y acepta el perdón del Señor. ¿Quién le condena si Cristo le ha perdonado? Dice Romanos 8. Aleluya. Gracias al Señor. Y entonces disciplinarte para formar en el poder del Espíritu, disciplinarte para hacer tu deber, hacer hábitos buenos para el Señor, leer la Biblia, ir a la iglesia, testificar, hazte responsable a otros, para que otros a lo mejor te pregunten, ¿estás haciendo bien? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás resistiendo lo que era tu tentación? Y entonces, la última cosa, no desanimarse si no llegue a ser perfecto inmediatamente en un solo día. No desanimarse si no llegue a ser perfecto en un día. Por eso es la fidelidad, para que el Señor siga obrando. Filipenses capítulo 1, versículo 6, es lo que quiero enfatizar primero aquí. Todos, si quieren leer versículo 6 conmigo. Porque Dios me está... No, esto es Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él sigue obrando en mí hasta la venida de Jesucristo. Ay, pero yo he fallado tanto. No soy nada perfecto. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Si quiere leer conmigo, por favor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y ya versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, mis pecados confesados, perdonados en el pasado, y extiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor. Esto es Pablo, San Pablo. Yo no soy perfecto, yo no he logrado, yo sigo cayendo. Pero como dice en Proverbios, si usted es un hombre salvo y justo, el justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta, cada vez se levanta. Yo caigo tantas veces. Y muchas veces cuando estoy abajo digo, yo no creo que jamás me voy a levantar. Estoy tan deprimido, tan triste. Y entonces el Señor otra vez me levanta. Y así es. El Señor, si usted es un cristiano sincero, andando en el Espíritu, leyendo la Biblia, orando, obedeciendo cuando puede, cuando no obedeces alguna vez, cuando desobedeces alguna vez, busque al Señor, le perdona. Busque otra vez la palabra y entonces el Señor dejará que todo esté atrás y tú puedes ir delante. No será perfecto esta noche. Si usted viene al altar ahora, Señor, perfeccióname ahora. Me gustaría eso. Es lo que los wesleyanos enseñaban y enseñan, que puede llegar a la perfección de un amor perfecto, ¿verdad? Pero en este mundo nadie es perfecto. Pero ninguno debe decir, como no soy perfecto, no tengo que tratar. No, prosigo por delante, olvidando mis fracasos, mis fallos, mis pecados. Dios lo ha perdonado. Y así que prosigo para ver si puedo lograr hacer lo por lo cual yo fui asido. Dios me asió, me agarró por un propósito, para decir, tengo un plan para su vida. Y yo quiero lograr el plan de Dios para mi vida. Él me salvó para servir. Yo quiero servir el motivo de mi salvación. Así sigue. Este año, trate de ser perfecto mañana. Pero si caes algunas veces mañana, confiesa cada momento. Vuelve a las promesas. Memoriza las promesas. Ora, anda el Espíritu. Busque ayuda y oración de otros. Si el Señor le castiga alguna vez porque te pones un poco terco, entonces confiésalo, acéptalo con gratitud y entonces va adelante para la gloria del Señor. Y tú vas a tener la corona de incorruptible de 1 de Corintios 9 por disciplinarte, hacer lo correcto, confesando pecado, pero entregándote cada día al Señor. Y el Señor le va a usar grandemente en este año para hacerte más que vencedor sobre la carne, el diablo y el mundo. Y otros le pueden criticar, pueden burlarse de ti porque tú quieres ser un cristiano consagrado. A veces te desanimas, pero levántate. Y así en la palabra, en oración, con ánimo de otros, con tu conciencia, el Espíritu te ayudará. Y serás feliz. Y serás victorioso. Y usado grandemente por Dios. De pie para orar al Señor. Nuestro Padre Celestial, gracias. Es un mensaje, es un estudio que hemos dado aquí varias veces, Señor, en el Instituto Bíblico y en clases. Pero, Señor, ayuda que ahora que lo predicamos como un sermón, que sea de bendición y ayuda para cada uno. Para que no nos desanimemos, Señor, cuando tenemos caídas y tropiezos y desánimos y la gente nos persigue, nos critica, especialmente si nos critican solo porque queremos hacer lo correcto. Señor, ayúdanos a confiar en ti para bendecir y ayudar. Y si sigue, Señor, las dificultades, ayúdanos a seguir adelante, a pesar de todo, prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento de Cristo en el poder del Espíritu Santo, solo porque te amamos, solo porque te amamos. Señor, ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a enamorarnos de Jesucristo. Ayúdanos a ser tan enamorados de Jesucristo que quisiéramos hablar a otros de Cristo, a quien amamos. Ayúdanos a estar tan enamorados de Cristo que quisiéramos alabarle con todo el corazón y que quisiéramos alejarnos de todo pecado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a alabar a Jesús por amor, servir a Jesús por amor, vivir santamente por amor a Jesucristo. Ayúdanos a meditar en Cristo porque le amamos a Él, sabiendo que Él nos amó a nosotros primero. Cuando meditamos en su amor para nosotros, en su sacrificio por nosotros, en su muerte por nosotros, en su paciencia con nosotros, le amamos mucho más meditando en cuanto Él nos ama primero. Así ayúdanos a meditar en su amor, revelado en la Biblia, inspirado por el Espíritu, para que podamos amar al que nos amó primero. En el nombre de Jesús. Amén. 382 para terminar esta noche. 382. A lo mejor Dios ha hablado a tu corazón y tú dices, Señor, examina mi corazón. ¿Tengo algo para confesar o algo para entregar a ti? Examina mi corazón. Límpiame. Úsame, Señor. Me entrego a ti. Cantemos suavemente 382. Y si usted quiere oración, los hermanos, para crecer en la fe, si usted quiere hacer una consagración, ya he visto varias cosas que puedo hacer para crecer este año. Hermanos, ora por mí, que yo pueda hacer estas cosas, de leer la Biblia, de orar más, de ser más fiel en acercarme a ti, de amar más al Señor Jesucristo. Hermanos, ora por mí para tener ese amor y ese servicio. Si usted quiere oración de otros, le invitamos a venir adelante para que podamos orar por usted. Mi corazón.